En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, a media sesión, con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y vamos a tener en breve a José Luis Moreno, economista, pero todavía no le damos paso, que no está disponible de momento. Vamos a comenzar contigo, Mario. Empezamos con esas semanas de cumbres en China. La semana pasada no hablábamos y por eso quiero preguntarte un poco por el balance global, tanto la reunión de Trump como la de Putin, y cómo lo ves.
Bueno, China siempre ha sido una potencia en todos los niveles, en el nivel cultural, económico, social, pero es verdad que desde hace 5 años el eje de, vamos a decir, de lo que es la centralidad en el régimen de la política comercial exterior se ha desplazado hacia el gigante chino, ¿no? Y en ese sentido, China ha manifestado una gran preponderancia, una gran hegemonía. Es decir, que en el breve plazo de 2 semanas la haya visitado el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia demuestra que efectivamente existe un interés palmario por escenificar que ellos son ahora mismo, vamos a decir, los líderes de la economía mundial, ¿no? Dicho eso, tanto en el caso Estados Unidos, como en el caso de Rusia, tenían intereses por razones diferentes, ¿no? En el caso de Rusia, me imagino que el resultado, el balance, no ha sido del todo satisfactorio para Putin, porque lo que buscaba finalmente Rusia era abrir una especie de canal del cual se ha hablado mucho en los últimos años para el suministro de gas de más de casi 6.000 kilómetros de infraestructura de transporte de gas, ¿no? Y eso no ha sido un acuerdo que se haya cerrado definitivamente, ¿no? Siento además que en un momento crítico, China está perdiendo parte de la provisión del abastecimiento de la energía que venía del estrecho de Hormuz, y esta era una alternativa muy viable que aparentemente no se ha cerrado, ¿no? De todos modos, insisto, China, y no solamente por Estados Unidos y también por Rusia, sino por el resto de los países del mundo, desde luego representa ahora mismo una posición de fuerza internacional que no se puede desconocer, al tiempo de que, por ejemplo, en el caso de España, China ha pasado a ser el proveedor exterior, el segundo proveedor exterior más importante, desbancando a Alemania, cuando Alemania había sido tradicionalmente nuestro segundo proveedor internacional de bienes y servicios. Y en ese sentido, pues China, insisto, ocupa esa posición y además la escenifica, cosa que es muy importante desde el punto de vista geopolítico.
Es tremendo. Permíteme que aproveche de momento, mientras no está José Luis, que te pregunte, en tu cualidad tanto de jurista como de inspector de Hacienda, por lo que ha pasado con Shakira. ¿Por qué ha pasado? Es un cambio radical, pero es que no me lo puedo... Es que llevaba esperando esta tertulia, este rato de charla contigo, para preguntarte. ¿Es porque se pide a los inspectores que hagan cuotas y les importa el bonus y ya está, y no lo atan bien? Porque he leído que muchos de los recursos que llegan a tribunales, al final, se acaban perdiendo. ¿Esto cómo se arreglaría?
Bueno, hay que hacer un análisis muy profundo de cuál es el sistema de incentivos que tiene la inspección tributaria en España. Se ha extendido la voz, se ha extendido el pensamiento de que los inspectores, el régimen de productividad, el sistema de productividad pivota esencialmente en torno a las actas que levanta, cosa que no es verdad, cosa que no es del todo cierto. Es verdad que hay un componente, pero es un componente que tiene una ponderación relativa menor respecto a la productividad que cobran y que está vinculado a las actas. Pero hay otros componentes, como son que se hayan levantado más actas, no por el importe de las actas, sino el número de actas, como por ejemplo que se hayan llegado a más acuerdos, que tienen un peso relativo mucho más importante que incluso el importe de las actas de inspección, ¿no? Dicho eso, es verdad que hay una especie de voracidad por parte de algunos actuarios de la agencia tributaria para levantar actas y que luego ya sean objeto de, pues eso, de impugnación en las salas correspondientes de los tribunales económico-administrativos o bien en las salas de los tribunales contencioso-administrativos. Creo que es un error, hay que hacer un planteamiento también muy grande. Es decir, ¿dónde está la presunción de veracidad de determinadas pruebas? Es verdad que los contribuyentes, en particular los artistas, los futbolistas, incluso el mundo de la consultoría, que está muy de moda, por cierto, también por los últimos acontecimientos, juegan muchas veces a constituir sociedades pantalla. Eso es verdad. Pero desde luego, antes de establecer una especie de presunción juris et de jure de que una sociedad pantalla constituye una sociedad se constituye con el único efecto de defraudar a la hacienda pública, pues debería, desde luego, vamos a decir, recabarse mayor información, mayor documentación y tener las evidencias mucho más seguras, porque si no, no descarrilan constantemente las actas. Ahí juega un papel importante la Dirección General de Tributos, los propios órganos superiores de la Agencia Tributaria, que deberían dictar una doctrina mucho más uniforme que hasta ahora no existe.
Mario, tú eres cinéfilo, en este caso no es cine, era una serie, pero ¿viste Celeste?
Sí, sí, la vi.
¿Qué te pareció conociendo todo desde dentro?
Bueno, pues la verdad es que representa esencialmente lo que es. Bueno, y ya ahora que me has preguntado por el cine, ya te hago una revelación que no tiene nada que ver con la economía. Y es que bueno, no he ido al estudio hoy, pero me verías muy cambiado físicamente porque voy a rodar una próxima película.
Qué bueno.
Que tiene que ver poco con el ámbito de la economía, sino con el ámbito de uno de los principales delitos que ocurrieron en España a mediados del siglo XX, ¿no? Pero sí, fíjate, a veces es bueno que el mundo del cine destripe qué es lo que ocurre, y el mundo de la literatura también, destripe qué es lo que ocurre en los procedimientos internos y cómo se manejan algunos de los sistemas administrativos, ¿no? Y en ese sentido es una vía muy pedagógica para que la gente, el común de los mortales, pueda descubrir cómo funcionamos algunos o cómo funcionan algunas personas en las administraciones públicas.
Por seguir con juicios y con escándalos, hablas en tu último artículo en 20 minutos de esos escándalos políticos domésticos y aludes nada menos que al Marqués de Sade. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa para que tengas que tomar esa referencia, ¿no?
Fíjate que el Marqués de Sade, esto ya para destensar también casi el mediodía, el Marqués de Sade siempre se ha pensado en una referencia erótico-literaria, ¿no? Pero el Marqués de Sade era un filósofo también, un filósofo con muchas perversiones, él acabó en la cárcel por abusar de menores, en fin, tuvo, la verdad es que es una vida realmente inquietante, ¿no? Pero el Marqués de Sade, que era un anarquista, que tendía por anarquista a ser liberal, lo cual le pasa a muchísima gente, no a los anarcocapitalistas, sino a los anarquistas que no tienen muy claro qué es lo que son, siempre gastaba una broma, y que luego se hizo chiste en España, ¿no? Fue aquello que solamente había que poner algo en las orgías en común, que es la organización, ¿no? Que por favor no se desorganizara una orgía. Y yo pongo el ejemplo ese a raíz fundamentalmente de los escándalos que se han producido como consecuencia de, no de los últimos, no de Zapatero, sino como consecuencia de las aventuras y tropelías y desventuras de Ábalos y de Koldo, ¿no? Vivimos en un mundo, como también digo, que el mundo del sexo vinculado a la política y al poder no solamente afecta al Partido Socialista, afecta a todos los partidos políticos. Por consiguiente, nos deberíamos hacer ver que no seamos tan hipócritas en las críticas muchas veces y que seamos conscientes de qué es lo que se vive en cada una de las organizaciones políticas de este país.
Voy a aprovechar para seguir con tribunales, en este caso ajenos, en Estados Unidos, pero es que me ha llamado mucho la atención el fallo a favor de Sam Altman en el juicio con Elon Musk por la conversión de la fundación sin ánimo de lucro de OpenAI en una empresa que va a salir a bolsa. A mí me parece muy llamativo, quizás soy un poco naïf, que no se entra en lo profundo, que se desestima por un tecnicismo de calendario. Y que merece la pena echarle una pensada, ¿no? O sea, es una fundación que tiene aportaciones públicas de filántropos, se supone que para una acción desinteresada, y la sacas a bolsa, que está en ciernes, el que salga a bolsa y ganas miles de millones y pagas sueldos millonarios, no sé si ahí
No,
la
no, no,
justicia es
no eres.
justa o no.
Rafa, no eres naif, tienes toda la razón y en mi opinión yo comparto tu tesis, ¿no? Hay dos grandes perversiones vinculadas al mundo fundacional, ¿no? Por una parte, la conversión de fundaciones en organizaciones empresariales que buscan fin de lucro, que es lo que ha ocurrido en este caso, donde Musk yo creo que tiene toda la razón y espero que en el recurso de apelación, utilizando el noveno circuito norteamericano, pues le puedan dar la razón. Porque una fundación, y más en Estados Unidos, que tiene un origen asociativo y fundacional muy importante, la movilización de la sociedad civil, fundamentalmente la filantropía, las fundaciones están vinculadas a atar o a vincular, a asociar determinados patrimonios a un fin de interés benéfico, de interés social, que puede ser cultural o de otro tipo, ¿no? Evidentemente, el momento que has utilizado esa vía para poder recabar recursos, lo conviertes en una organización con ánimo de lucro y además trasvasas parte de esos recursos a pagar sueldos millonarios a sus directivos, primero estás haciendo un juego anticompetitivo y evidentemente muy lejano a lo que es la teoría y a la doctrina del comportamiento de la economía liberal norteamericana. Pero es que en segundo lugar, para mí me parece que es un fraude de libro. Y te decía que hay un segundo fraude, que eso ocurre mucho en España, por cierto, que es la constitución de fundaciones del sector público. No hay mayor aberración que haya una fundación del sector público. Tanto las asociaciones como las fundaciones nacen con el objetivo de nutrir de recursos, no solamente económicos, sino también humanos, a organizaciones que nacen de la sociedad civil. Forman parte del núcleo, yo creo, del eje central de la personalidad. ¿Y por qué? una entidad pública, porque una administración pública tiene que tener capacidad para vincular un patrimonio público a la, al desarrollo, al desenvolvimiento de determinados fines de interés general. Es absurdo. Cuando vinculamos ya instrumentos jurídicos de carácter grupal, como son las asociaciones y las fundaciones en el ámbito del sector público, y creamos fundaciones culturales, fundaciones sanitarias del sector público, estamos desvirtuando el sentido mismo de la institución. Yo hace poco publicaba un artículo en el que decía que las fundaciones han pasado de ser patrimonios asociados a un fin a fines asociados a un patrimonio, que es la perversión absoluta de la materia, ¿no? Y desde luego espero que más, que en este caso, que no es un personaje que sea de mi devoción, por cierto, pero creo que en este caso tiene razón, y espero que en apelación los tribunales en Estados Unidos le den la razón.
Mario, en cuanto a lo que decías de España, ¿eso por qué se hace? ¿Porque hay menos instrumentos de escrutinio en la empresa pública, en la fundación pública? ¿Por qué?
Porque alguien consideró, fundamentalmente empezó en el ámbito del derecho catalán y en el ámbito de la administración catalana, pero luego se incorporó a la administración del Estado, también la administración andaluza, que las fundaciones eran instituciones que te permitían recabar recursos no solamente del sector público, sino también del sector privado. De tal manera que gozabas tanto de los privilegios de tener transferencias directas de los presupuestos públicos como aportaciones dinerarias o no dinerarias, patrimoniales en especie, del sector privado. Quiero recordar además que las fundaciones, malévolamente o no, se constituyen con el objetivo de privar determinados patrimonios de su carga fiscal. Esa es la realidad. Ya hablo ahora como inspector de Hacienda.
Claro.
La gente tiene un patrimonio que tendría que declararlo en el impuesto sobre patrimonio. Lo que hace es sujetarlo a una fundación. Basta que tengas 30.000 euros para constituir una fundación, unos estatutos y un patronato determinado, y a partir de ahí eludes la carga fiscal. Pero es evidente que el sector público, en primer lugar, no tiene por qué tener un prurito de constitución de fundaciones. Dos, no tiene por qué evadir impuestos, que evidentemente el sector público no paga impuestos por sí mismo, per se. Y en tercer lugar, y eso sí que me parece más importante, es decir, parece mentira que en España no hayamos dado con la fórmula jurídica instrumental en el ámbito del sector público para poder crear entidades que permitan allegar recursos al sector privado sin necesidad de crear este tipo de instrumentos como son las fundaciones. A mí me parece una aberración. ¿Y qué pasa? Pues que las fundaciones no están sujetas al control de la intervención general, las fundaciones no están sujetas íntegramente a la ley de contratos del sector público, las fundaciones se sujetan a un régimen de contabilidad mucho más ligero, más flexible y más laxo que el resto de entidades del sector público. Y eso es una forma de huida del derecho público y huida de los controles. Por lo tanto, es una perversión que ocurre fundamentalmente en España.
Quiero cerrar Estados Unidos con Kevin Warsh. Llega la Fed y con un encargo casi quijotesco, podríamos decir, que baje tipos, ¿no? Eso es lo que quiere Donald Trump. Y con este entorno económico, pues no parece lo más apropiado, y menos con la deuda estadounidense, además, en las rentabilidades en las que está, que es tremendo.
Totalmente. Yo creo que no lo va a bajar. Es verdad que él tiene una presión casi mandatado para bajar los tipos de interés, habida cuenta de los intereses que tiene Donald Trump y que los ha verbalizado públicamente de manera constante, pero no se dan las condiciones para una bajada de los tipos. Es más, yo creo que en este caso el nuevo presidente de la Fed lo que va es imponer un lenguaje propio, pero creo sinceramente, por lo que yo conozco del entorno del presidente y de cómo funciona la institución, de que ahora mismo no va a bajar los tipos. Sí que va a manejar, ya digo, determinado lenguaje, que va a ser muy prudente desde el punto de vista de la política monetaria, pero desde luego no se dan las circunstancias económicas actualmente para una baja de tipos. Por lo tanto, creo que en este caso Trump no va a haber ejecutado su deseo máximo.
Por cierto, Mario, un apunte que nos llegaba un poquito antes de las 12 son las previsiones de la Comisión Europea para las economías que la componen. Y en cuanto a España, me llamaba la atención, ¿no? Ese, lo que siempre decimos, ese desajuste entre la macro y la micro, porque la macro es que, la verdad, va como un tiro. Vamos a ser los de la zona euro que más crezcan. Se va a bajar el paro por primera vez del 10% desde la crisis financiera. El crecimiento, se habla en este caso de un crecimiento que va a ser el 3% este año, el 2,5% en 2027, y eso son previsiones mejores que las del propio gobierno, incluso las que se mandaron a Bruselas. Es llamativo.
Es verdad que hay una disociación entre la macroeconomía y la microeconomía, y es verdad que la clase media baja no percibe las ventajas de un crecimiento que es un crecimiento que es cierto, A ver, yo no lo voy a cuestionar, yo no me voy a poner en modo maximalista o posición política, porque es verdad que la economía española crece a un ritmo muy superior que el resto de las economías europeas, pero es verdad que con graves desequilibrios estructurales, tanto en términos de endeudamiento como en términos de carga fiscal y sobre todo en términos de desigualdad. Y luego la economía española, que a mí siempre me parece esto un ejercicio un poco de trampantojo político. La economía española crece más que el resto de economías en situaciones en que la economía internacional crece y la economía española la que más baja cuando se producen grandes crisis internacionales. Y esto es producto, es fruto directo de cuál es la composición, cómo se estructura la riqueza en España, cuáles
Claro.
son los componentes que validan el crecimiento económico.
Nuestro modelo de
Mientras no cambiemos
crecimiento,
el
claro.
modelo, no se va a cambiar. Evidentemente, seguiremos con esta posición elástica en la economía internacional.
Mario, te agradezco muchísimo este tiempo en el que al final has toreado solo. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo y me llevo todos los toros. Gracias.